I'm begging, begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging, begging you to put your loving hand out, darling.
Buenas tardes, como todos los lunes a las 6 de la tarde, esto es Estudio Abierto por Radio Cultura.
Hola, buenas tardes. Como todos los lunes a las 6 de la tarde, estamos en Estudio Abierto por Radio Cultura. Aquí con una tarde ya de invierno, terminaron vacaciones de invierno, pero sigue el invierno todavía en Buenos Aires, no muy frío. Lauri, ¿cómo te trata este tiempo?
Bueno, quiero que se vaya la humedad, pero para eso me tendría que mudar a Córdoba, no sé.
La sierra, ¿no? Sí. Tendríamos que ir a la sierra. Un poquito para la sierra, entonces sería mejor. Sí, acá no, acá humedad. ¿Y vos, Charlie, cómo la pasás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Mona? Con la bola, Laura. Bueno, y la humedad, lo que mata es la humedad, ¿no?
Tan... Sobre todo si uno no tiene el pelo lacio, ¿no?
Sí, sí, bueno, afortunadamente hoy me pude gracia. Peinar para la ocasión y hoy busco mi mejor peinado sauvage de época.
No lo tenemos aquí, King, que está llegando. Ustedes saben que Buenos Aires a veces se pone complicada con el tránsito y volvieron los colegios. Entonces hay un poco de problemas para llegar aquí a esta zona céntrica, aunque estamos en el barrio de Recoleta, pero es el centro de Buenos Aires. Bueno, tenemos una serie, hoy tenemos un programa bastante cinéfilo, porque seguimos en la tónica de lo que veníamos hablando en estos días, de el boom cinematográfico, cultural, de medios, que ha significado la odisea. Entonces vamos a tener dos comentarios que tienen que ver, tanto el mío, que vamos a seguir en la segunda parte de la odisea. Y vos, Charlie, ¿qué es lo que nos vas a contar hoy?
Mirá, justamente con Odisea, con este film que realmente es todo un suceso, se da el fenómeno del cine IMAX. Bueno, vamos a explicar un poco de qué se trata esto de IMAX.
Sí, que es una cosa que la mayoría de la gente no la entiende, sabe que es algo grande y diferente, pero no todo el mundo ha tenido oportunidad de ir a ver una película en este formato. Y vos, Lauri, ¿qué anduviste haciendo? Además de dejaste la tabla de surf, ¿y por dónde anduviste?
Dejé la tabla de surf, anduve por Latinoamérica. Ajá. Pero me voy a dedicar a García Márquez en el día de hoy.
El gran Gabo.
El gran Gabo.
Bueno, genial entonces. Bueno, entonces vamos con la placa de Laura y empezamos a surfear plataformas.
Bueno, como sabrán ustedes, en el 2024 se estrenó la primera temporada de la versión audiovisual de 100 años de soledad en Netflix. Fueron 8 episodios y en horas, pasado mañana, se estrena la segunda parte. La segunda y última parte, porque ya habían dicho los productores que la adaptación de la obra no iba a tener más allá de 2 temporadas, y bueno, la última es la que vamos a ver el miércoles 5 de mayo. El 5 de agosto, perdón.
No fuimos, yo dije no llegamos a mitad de año, no.
Bueno, van a ser también 8 episodios. Los 7 primeros van a ser el miércoles y el octavo, con esta costumbre que tiene Netflix de extender los finales, va a ser el 26 de agosto.
Ah, con suspense el
asunto. Así que lo pueden ver tranquilos hasta que llegue el día 26, porque no va a ser todo junto. Uh-huh. Son esas ideas de marketing que tienen en Netflix.
Mirá, les deben funcionar.
Porque... les debe funcionar, sí. Algo parecido hicieron con otras producciones, por ejemplo, Stranger Things, o incluso El Juego del Calamar, que estrenan una parte y la otra unos meses después. Uh-huh. Por lo menos esta va a ser el mismo mes. Bueno, yo no sé si ustedes vieron la primera parte, alguno de ustedes. No.
No, cariño.
Yo, como fan de la novela y de Gabriel García Márquez en general, tenía miedo de la adaptación. El mismo García Márquez se había negado sistemáticamente toda su vida a que hicieran una adaptación, porque él decía, es imposible que adapten esta novela. Yo pensaba lo mismo. Pero como dice uno de los productores de él, de la adaptación, que sus dos hijos fueron productores, dijeron, bueno, esta es la época ideal para hacer la adaptación porque la tecnología nos permite, con los efectos especiales que hay hoy, adaptar el libro tal cual como lo lees. Algunos están a favor, otros en contra. Yo debo decir que superé mi miedo inicial y me gustó mucho la primera parte, que está muy lograda y además es muy, muy fiel al libro. Hay algunas cosas que nos van a resultar intolerables porque hay mucho de lo que estaba escrito en el libro, que era un machismo muy, muy presente. También el tema de los menores. Hay casamientos con casi niñas, chicas de 14 años. Pero bueno, decidieron no lavarle la cara a eso y adaptar exactamente como estaba el libro, como para ser fieles a la obra de García Márquez. No sé si querés pasar el tráiler y vemos el tráiler de la segunda temporada.
Prodigioso. A Aureliano Babilonia se le revelaron las claves definitivas de Melquiades y vio el epígrafe de los pergaminos perfectamente ordenado en el tiempo y el espacio de los hombres. El primero de la estirpe está amarrado a un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas.
Bueno, ahí tenemos el tráiler para esta segunda temporada, que ya les digo, falta muy poquito, un día y medio, y ya la tenemos acá. Y bueno, es una oportunidad para los que no leyeron la novela, o para los que, como yo, la leyeron hace mucho tiempo y son fanáticos, que le den una oportunidad. Porque realmente está muy bien logrado y creo que esta segunda parte no nos va a desilusionar tampoco.
Qué lindo la ficha.
Muy lindo. ¿Hay otro más de Netflix?
¿Y por qué crees que le va a gustar a la gente, Laurí, ponerle a alguien que no leyó la novela? ¿Desde qué lugar lo engancha?
Y es el realismo mágico plasmado en una serie, realmente. Yo creo que es muy atractivo el tema y todo lo que lo rodea, ¿no? Así que no, ahí está el autor y los dos de los actores que personificaron a los personajes. Y las críticas más grandes fueron que está mal adaptarlo porque la gente tiene otra idea en su cabeza. Y yo digo, bueno, pero eso pasa con todos los libros.
Más vale.
Nadie va a coincidir exactamente con la imagen que uno se hace de los personajes.
Así que, ¿estos actores protagonistas son actores de cartel?
¿Famos? Son todos colombianos, la producción es enteramente colombiana.
Sí, eso había escuchado.
Se filmó allá, los actores son de allá.
Pero no son estrellas internacionales.
No son estrellas internacionales. Ninguno que nosotros conozcamos. Bueno, y después tenemos, a colación del tema, esto que es Gabo, 100 años de inspiración, que es un documental sobre la vida de Gabriel García Márquez, que se hizo en el 2015. Este está en HBO. Se hizo un año después del fallecimiento de Gabo y es bastante completito. La hizo un director inglés que se llama Justin Webster, que también, así investigando, me enteré que es el mismo director que hizo el documental de Nisman, que está en Netflix.
Interesante.
Claro, porque Netflix recluta directores de buen prestigio, digamos, sí, que por ahí no son tan conocidos para el público cinéfilo, pero que, bueno, si están trabajando para la plataforma, deben haber demostrado que lo saben hacer bien, ¿no?
Sí, sí, sí. Y este documental me pareció muy, muy, muy lindo, muy completo. Ahí está Gabo con la mítica tapa de 100 años de soledad.
Sí. La histórica, ¿no?
La histórica. Y hay tres puntos fundamentales acá que muestran en el documental, él cuenta su niñez, cómo su niñez, cuando él vivió sus primeros años con sus abuelos, su abuela era una supersticiosa creyente de todas las leyendas populares de su pueblo, de las costumbres populares, ¿no? Y su abuelo era un ex militar que había participado en la guerra en Colombia, y los dos fueron inspiración, la abuela para el realismo mágico que después él volcó en los libros, no solo en 100 años, y su abuelo, bueno, fue el que la personificación después del coronel Aureliano Buendía.
Claro.
Así que ellos dos fueron los que inspiraron un poco esa obra. Pero también nos muestran las aristas de el pueblo de su niñez, que era Aracataca, uh-huh. que fue después inspiración para Macondo.
Sí.
Y también su arista de periodista, porque él empezó como periodista. Y
él,
no,
se reconocía como periodista, él se reconocía como periodista antes que como escritor.
Antes que como
un
escritor,
grandísimo periodista.
Y es el que le dio también un poco el training para hacerse escritor luego. También nos muestra entrevistas a familiares y amigos. Incluso dos de sus hermanos salen leyendo fragmentos del libro de Cien Años de Soledad. Y por supuesto nos muestran cómo fue la ceremonia del Nobel de 1982 cuando lo premia la Academia. Y bueno, ahí lo vemos con su traje típico caribeño. Uh-huh. Y él decía, yo con tal de no ponerme frac, aunque pase frío me voy a poner la guayabera, porque además la guayabera es el traje oficial del Caribe, así que yo no me voy a poner un frac.
Sí, pasó la historia, Gabo, en esa ceremonia vestido de esa manera, ¿no? Porque rompió el protocolo, pero quedó para la historia.
Quedó para la historia.
Iconográficamente.
También lo vemos con expresidentes como Fidel Castro y con Clinton, que yo no sabía que habían tenido una relación cercana.
Uh-huh.
Que casi entre los dos hacen que se termine el bloqueo a Cuba. Está explicado en el documental.
Ah, o sea que tiene también las implicancias de él era una figura de renombre internacional, por sí. lo tanto tenía peso en la política, según con quién se juntara, entonces está muy bien.
Bueno, Clinton en realidad se declara admirador de su obra, y a partir de ahí entablan una relación, y bueno, y medio que García Márquez le tiraba las fichas como para que ayudara un poco al tema del bloqueo, y hubo negociaciones. Después se quedó todo en la nada, pero hubo. Bueno, bastante bueno el documental, lo recomiendo, pero la única salvedad que hago, por lo menos no lo vi yo, es que no dijeron dónde fue la primera impresión, la primera edición de Cien Años de Soledad, que fue acá en Buenos Aires.
Bueno, es un detalle, detalle localista, será campaña anti-argentina.
Era
también.
Rechazado. Gabo,
claro, él valoró mucho el gesto de los editores locales para que eso, de los editores argentinos, para que publiquen la obra, y siempre lo destacó mucho.
Sí.
Con mucha generosidad, con demasiada generosidad hacia nuestro país. Por
bueno, porque le tenía mucho cariño, acá sí, la gente lo adoraba. Como siempre, siempre hablamos de lo que es la cultura en Buenos Aires, en Radio Cultura, qué mejor lugar para hablar de eso. Claro. La cultura de Buenos Aires siempre le ha dado la mano a los grandes creadores, incluso antes de que fueran profetas en su tierra.
Claro.
Y lo mismo pasó con el cine, con muchos escritores, sobre todo el boom latinoamericano, tuvo mucho que ver con los editores de Buenos Aires. Así que es una alegría más que tenemos.
Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Laura.
Muy lindo.
¿Te parece que vayamos a un tema musical?
Sí, cómo no. Ya llegó Medina. Perfecto.
Soft as an easy chair, love fresh as the morning air, warm love that is shared by two. I found with you like a rose under the April snow. I
Era evergreen, así como el amor, que es eterno, es perenne, como las hojas. La tercera versión de Nace una estrella con Barbra Streisand y Kris Kristofferson.
Bueno, aquí seguimos con Estudio Abierto. Como ven, tenemos un programa muy lindo y muy variado y la música siempre nos acompaña. Bueno, ahora de la música pasamos a la tecnología. Carlos, ¿qué nos trajiste hoy?
Bueno, como les decía al principio, vamos a hablar de qué es el IMAX, este sistema de cine, de reproducir cine, que es bastante original, y su originalidad también está en el hecho de que son menos de 40 las salas en todo el mundo de este sistema de cine.
Sabía que eran pocas, pero no tan pocas.
De las cuales dos están en nuestro país, en Buenos Aires, en el DOT, y la otra en Misiones, en un centro... En un centro tecnológico,
sí, en un centro
oficial, sí. Que no es una iniciativa privada justamente, pero bueno, que cuentan al menos con el sistema y así está registrado, ¿no? IMAX es el nombre de la compañía que desarrolla esta tecnología y que tanto seduce a las empresas, a distintos directores como Christopher Nolan, que lo hizo Odisea, Oppenheimer, justamente, que después Mona nos va a hablar esta segunda parte de este suceso cinematográfico que es Odisea, que la podemos ver en salas convencionales, pero también la podemos ver en el sistema IMAX, con todo lo que ello representa y a lo que nos vamos a referir. Michael Bay, otro director, que hizo Transformer, James Gunn, El Escuadrón Suicida, por ejemplo, son algunos de los que utilizaron este sistema de realización de cine, que antes se llamaba... Multiscreen, se la conocía más como multivisión, y por esas cuestiones de nombre, de registro, pasó a denominarse IMAX, que es una imagen máxima. Sería algo así. IMAX es una forma de ver cine en la que el espectador está inmerso en lo que se propone en la imagen, en la película, y es de muy alta calidad. Para ello requiere de cuatro patas de realización. Se filma con cámaras IMAX, que es la que estamos viendo en este momento, cámaras muy particulares que, si bien garantizan la más alta definición en cine, son muy pesadas, son muy imprácticas para el cine de acción y requieren de toda una complementación técnica para poder ser manejables.
¿Cuánto pesan estas cámaras?
20 kilos, 15 kilos más que una cámara común.
¿20 kilos?
Sí, son muy pesadas, son muy pesadas. Bueno, ese es uno de los inconvenientes que tienen, aparte de que son extremadamente caras. Una de estas cámaras ronda entre los 400 y 500 mil dólares. O sea, es muy caro contar con una de estas cámaras, a tal punto que IMAX empezó a homologar otro tipo de cámaras de otras compañías que no son tampoco baratas, no son de muy alta definición, pero por lo menos son más accesibles para poder filmar con este sistema IMAX, que son las fotos 2-3 que estamos viendo.
Además, hablamos de esas cuatro patas de la mesa de IMAX, se procesa su edición en un sistema Haddock, o sea, hecho para IMAX, con cinta de películas especiales, que es lo que estamos viendo, justamente.
Enormes.
Es un formato de 70 por 52 milímetros, 9 veces más grande que las habituales de la industria, de 35 milímetros. El material empleado para esta cinta es un polímero sintético de alta resistencia, también llamado triacetato de celulosa, recubierto con una emulsión fotosensible. Así nomás. O sea, como para que esto pueda tener esa tan alta definición que requiere el sistema. Para que tengamos una idea, el costo aproximado de todo este sistema es de $1,000 el minuto.
Uh-huh.
Utilizando 100 metros de cinta por minuto, o sea, los 180 minutos que dura Odisea, demandan alrededor de 18 kilómetros de esta cinta, que es lo que estamos viendo en imagen. Esto también se proyecta con un sistema especial, que justamente son los proyectores IMAX, que es la imagen siguiente, que es lo que estamos viendo en este momento. Por lo general son dos proyectores que convergen en una pantalla especial. Bueno, sí, las pantallas habituales de cine tienen un máximo de 6,1 metros de alto por 16 de ancho. Las pantallas IMAX son una relación más cuadrada a la visión simple del espectador, pero de 16 metros de alto por 22 de ancho, que es casi, bueno, bastante, mucho más grande, como lo podemos ver.
Es gigante, por eso son esos anfiteatros, gigante, porque si no, no puedes ver.
Con la particularidad que en sus extremos se inclinan hacia adelante, dando una imagen aún mayor de amplitud, ¿no?
De inmersión.
De alto.
De inmersión.
Claro, de inmersión del espectador.
16 por 22 metros y envuelve a la imagen del espectador casi en un ángulo abarcativo de 70 grados. O sea, que es lo que uno puede visualizar. Bueno, justamente hablábamos de que tiene la particularidad de que son curvas en sus extremos, ¿no? Y justamente, si la máxima definición en el cine convencional es 4K, el sistema IMAX nos propone una alternativa de 18K de definición. O sea que es algo
infernal, se entiende.
No sé si estoy preparada para ver tan nítidamente.
Asombroso.
Sí.
Pero para que la propuesta sea aún más espectacular, las salas disponen de al menos 12 tipos de baffles o parlantes de alta definición, HD también, para que los sonidos no solo sean envolventes, sino que además reproduzcan matices sonoros para realzar la espectacularidad de la imagen.
Toda una experiencia.
Toda una experiencia. Bueno, en conclusión, el resumiendo, por las características particulares de este tipo de sistema, podemos decir que son pantallas gigantes, mucho más altas y más anchas, curva en sus extremos, que cubre casi todo el campo de visión, mayor imagen, muestran hasta un 40% más que la imagen de un cine convencional de alta calidad, es muy alta calidad y también cuenta con el sonido envolvente. IMAX es una nueva propuesta que busca de alguna manera, como veníamos hablando en producción, de atraer con más gente al cine. Que el cine se vuelque a vivir nuevas experiencias y, bueno, si bien ya hay algunos experimentos con butacas que se mueven, aromas que caen, todo eso,
claro,
creo que el fuerte del cine sigue siendo la imagen, lo que uno ve. Y esta propuesta del cine, este cine envolvente, de una mayor definición, que requiere también de una filmación acorde a este sistema tecnológico, si bien encarece muchísimo la industria, la propuesta es realmente maravillosa. Bueno, en Buenos Aires ya sabemos que, como decíamos al principio, donde podemos encontrar la pantalla IMAX.
Zona Norte.
Es mucho más cara, pero norte, realmente sí, son experiencias que valen la pena y que es una alternativa para poder disfrutar.
Zona Norte, acá en Martínez, creo que es.
El DOT.
Vicente López. No es en el DOT.
Saavedra es esto.
Es en otro.
Es otro.
El DOT, sí, es Saavedra.
El DOT de Saavedra.
Pero sí, me dijeron que era una anexo, no sé, yo no fui a verla ahí.
En el DOT de
Sí, que se ve por la Panamericana.
Exactamente.
Y después hay una más en Misiones, pero piensen que son seis países en el mundo, solo tienen el sistema, por eso se quejaban de que no era para nada popular, no, de popular no tiene nada, pero bueno, es una variante, y yo creo que lo que puede llegar a quebrar este paradigma de lo que se venía diciendo, que el cine ha muerto, en realidad con esto uno se da cuenta que el cine no ha muerto, y yo les voy a contar una serie de detalles que ha desatado en el mundo el fenómeno Odisea, que es realmente rarísimo que pase bueno. Con este tipo de obra y con este tipo de director y película, que bueno, creo que de alguna manera la premisa de que la gente vuelva al cine, y sí, la gente está volviendo al cine.
Bueno, a tal punto que se están remasterizando otro tipo de películas en otros formatos, pero que se lo está buscando adaptar al sistema IMAX justamente para poder explotar aquellas películas que, bueno, ya se fueron filmadas con los sistemas convencionales, pero se le están buscando la vuelta para poder adaptarla al sistema IMAX. Bueno, son propuestas y alternativas para aprovechar una instalación que es extremadamente cara, porque no solo son los costos de realización de la película, sino los costos de edición y los costos que recién veíamos de las cintas y todo lo que tiene que ver con IMAX, sino también las salas en sí mismo. Porque hay otra particularidad que recién omití, que las butacas están puestas casi de manera vertical. Es una tendencia general de los cines actuales, pero también respeta una forma para poder apreciar mejor la imagen en cada ángulo, en cada butaca, como lo que estamos viendo justamente.
Estás como en una nave, creo, más o menos, ¿no? Imágenes. Sí. Bueno, ya nos vamos a la tanda, entonces.
La política es cultura, porque todo es cultura, y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324. El Garage del Artista, una reunión de amigos donde creamos un diálogo sobre arte, filosofía, música y todas las disciplinas, tanto nacionales como internacionales. El Garage del Artista, con Fernando Quirós, los lunes a las 19 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Segundo bloque de Estudio Abierto, con una puntualidad que nos es impropia.
La verdad que sí, se ve que agosto viene
que
bien,
nada,
chicos.
Nada tiene que ver con nosotros. Mona, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, seguimos con el tema y se engancha perfecto con tu comentario, porque lo que decíamos antes de la Odisea es un fenómeno que, bueno, si no vieron el programa pasado, tenemos una edición hecha por Ricky Dolina. By Ricky Dolina, tenemos un pequeño tráiler muy cortito para que el que no vio la Odisea vea de qué va.
Un rayo, un fuego. La muerte.
Lo último que recuerdo, una esposa, un hijo, un hogar.
Si regresara, tendría que matar. ¿Quién no entiende el dolor? O la sangre. Los dioses te dijeron.
Los desafío entonces.
Bien, imagínense esto espectacularmente visto en una sala con la potencia que tiene el nuevo sistema. Ay, no es nuevo, 50 años tienen los proyectores. Lo que pasa es que es lo que decían ahora, que no se pueden volver a en realidad los reparan, no los están fabricando, porque son, es una tecnología de hace 50 años, pero que en realidad por cuestiones técnicas y de sonido, que las cámaras hacen mucho ruido, no se podían hacer, pero Nolan hizo adaptar las cámaras. O sea, es toda una epopeya lo de Nolan para filmar esto, que hace 20 años lo tenía en la cabeza, lo dijimos el otro día. Tenemos algunas plaquitas para que veamos lo que ha sido el fenómeno mundial de la Odisea a nivel comercial. Eso es parte pequeñísima del merchandising global que está funcionando y que se está vendiendo de una manera impresionante. Acá no hay tanto, todavía se encuentran algunas cosas, pero sobre todo en Estados Unidos, donde vemos llaveritos, el caballo es algo así como la estrella, ¿no? El caballo de Troya, acá en honor a Jorge Mario.
Un visionario
que eligió el caballo de Troya para su columna. Ahí vemos algunas de las cosas que se están comercializando a precios increíbles. Tenemos alguna placa más. Vamos a ver que nadie deja de subirse al fenómeno. Eso que vemos ahí arriba es un club de la Liga Italiana, que ni siquiera es de primera división, que hizo toda una serie de camisetas preciosas. Ahí ven en eso, las camisetas esas están inspiradas, por ejemplo, en Circe, uno ve la alegoría de los personajes, ¿no? Otras en Odiseo, en diferentes personajes. Bueno, hay toda una línea, han sacado líneas de zapatillas, de lo que se les ocurra. Incluso algunas de las estrellas de la película han hecho sus cápsulas dedicadas a la Odisea, con remeras, ropa, lo que se les ocurra. Y vemos algunas de las compañías, ahí vemos a Walmart, Burger King, que también está subido. O sea, las grandes compañías, desde las grandes compañías a las pequeñas, todas están aprovechando el fenómeno global. Esto no pasa con el cine. O sea, este tipo de cosas, o sea, que se sumen también los equipos de fútbol, es muy raro. Hay todo tipo de cuestiones que tienen que ver con lo comercial y con el fenómeno cultural que ha desatado esto, que es un director de cine de culto, un cine de autor, que hace una película de industrial, porque le dieron mucho dinero para hacerla, pero ha generado conversación intelectual. Eso es lo raro, claro, de esto. Podemos ver otra plaquita más, donde, ¿se acuerdan que yo el otro día les decía? Hasta ha generado nuevas fuentes de trabajo, no solo la gente que está fabricando el merchandising, sino que acá vemos dos cursos que se ofrecen en Argentina. Las redes están llenas de cursos, tenemos alguna gente conocida que está haciendo esto, que son profesores de filosofía, profesores de letras, que han decidido abrir cursos específicos. Miren, hay un taller de lectura solo de la Odisea. Las editoriales están sacando nuevas ediciones preciosas de la Odisea y la Ilíada, con una gran encuadernación. Y ahí vemos otro seminario que se está ofreciendo, o curso, que es El quiebre de la ley de Zeus, y asocian filosofía con historia política. Ustedes saben que el nivel intelectual de la Argentina es muy alto, hay gente altamente capacitada que no solo se dedica a hablar de la Odisea, sino que ha visto acá una posibilidad de algo más. Pero ¿qué pasa con la misma industria del cine? Tenemos otra placa para recordarnos algunas cosas. ¿Qué está pasando en los cines de Estados Unidos? Carlos estaba comentando que hay muy pocos cines. En Estados Unidos son 25. Piensen que hay 350 millones de habitantes, ¿eh?
Claro.
Acá, que somos muchos menos millones de habitantes, tenemos dos cines para ir a ver las películas. En Estados Unidos hay 25 y no dan abasto. Entonces, ¿qué está pasando? Abajo, en la placa, tenemos el ejemplo de el cine que tiene pantalla IMAX en Nueva York. Está vendiendo, revendiendo entradas. Primero, que dan la película a las 24 horas, porque si no, no llegan. Es una película larga, entonces hay gente que se anota para ir a ver la película a 3 de la mañana, 7 de la mañana, sin ningún problema. Pero lo mejor de todo, ustedes saben que eso lo aprendimos con el Mundial, la reventa en Estados Unidos es libre.
Claro.
Y por lo tanto, si vos vivís en Nueva York y tenés ganas de ver la Odisea ahora y no dentro de 2 meses o de un mes, pagas $1,000 en la reventa y están pagando $1,000 la entrada para ir a ver la Odisea en Nueva York.
Todo un suceso.
No solo eso, sino que ese caballito que ven abajo lo están comerciando las compañías, por ejemplo, no sé, las compañías de cine, como si fuera acá la cadena, alguna de las cadenas, sí, para no hacer publicidad ninguna. Y ese caballito en plástico rígido, que se le abre la pancita y se le pone el popcorn, se agota a $70 la pieza. O sea, chicos, esto, si no es un fenómeno para tomar en cuenta, bueno, Imagínense todo lo que ha generado solamente el estreno de la Odisea. Arriba hay un cartel donde nos dice que el CEO de IMAX en este momento dijo que es imposible, porque ¿qué pasó? Empresarios empezaron a pedirle que le vendan proyectores. Los proyectores tienen 50 años y ellos los reparan, no pueden hacer un proyector nuevo. Claro. Y no pueden montar, seguramente si se pone un empresario que le interese puede montar la sala, pero necesita proyector. Y los proyectores serán 40. Bueno, hay 41 salas, dicen que en realidad estrictas son 39, y los pocos países que las tienen son Alemania, Reino Unido, Argentina, Estados Unidos, obviamente, República Checa y Australia. Y hoy leí que hay una nueva sala de estas muy bien montada en Monterrey, en México.
Muy pocas.
O sea que, pero miren la cantidad de países que se quedan afuera.
Claro.
Por eso decían que era un fenómeno rarísimo, pero bueno, el que lo tiene, igual. La Odisea está batiendo récords en todos los cines, no solo los cines IMAX, porque obviamente no están al alcance de todo el mundo por una cuestión geográfica, pero está batiendo récords en todos lados. Yo creo que es un fenómeno para tener en cuenta, sobre todo por el nivel de conversación global que ha generado, tanto en ámbitos intelectuales como comerciales, y bueno, y las marcas no se quieren quedar afuera. Métanse en redes y empiecen a ver todo lo que hay sobre la Odisea. Bueno, no trajimos los videos que hay sobre la selección porque también han hecho videos de inteligencia artificial.
No podía fallar.
Sí, donde Messi es Odiseo.
Es maravilloso.
Está precioso. Yo se los envié, chicos. Bueno, así que seguimos con esto. Nos parece que es un fenómeno a tener en cuenta. Si no la vieron, yo les aconsejo que la vean. Véanla donde puedan, pero siempre se disfruta y es una gran película.
Maravilloso. Vos sabés que justamente en lo que tiene que ver con la indumentaria deportiva.
También.
Un calzado que emula a las patas del caballo y lo usan con bastante suerte los jugadores de River y se puede ver tranquilamente el resultado.
Los de Newell's no.
Bueno, que allá sacamos un
de casualidad, digamos, pero bueno, no vamos a meternos en eso.
No vamos a entrar en eso.
Bueno, ¿qué te parece si seguimos de alguna vez con el tema de la Odisea y vamos a la placa de Jorge Medina con el caballo de Troya?
¿Cómo no?
Hermosa foto. Muy bien, hablando de fotos, le voy a pedir al señor operador que empecemos a mostrar las placas que le envié. Esto es una foto que tomé yo en vacaciones. Esto está en el Museo Nacional de Bellas Artes y hoy les vamos a hablar de Mark Rokovich, o más conocido como Mark Rocco. Uh-huh. Un pintor que nació en Rusia, que se emigró con la familia por razones también de persecución, antes de la revolución comunista o del 17, del Soviet, y emigró hacia Estados Unidos, él recaló en Nueva York, tenía apenas 10 años, así que prácticamente, todo el mundo sabe, se lo considera un pintor americano, un pintor norteamericano o estadounidense. Bueno, es una foto que tomé yo en el museo, porque además de tener el recuerdo, me llamó la atención de que prácticamente la gente que atiborraba las salas, y sobre todo los niños en vacaciones de invierno, no prestaban atención o seguían de largo, ¿no? Al lado tenemos un Picasso del cual vamos a hablar en el futuro. Vamos a la siguiente imagen. Este es el señor Mark Rocco en una foto de las más conocidas porque fue tomada por su hija Kate en el año 61, trabajando ahí sobre una pintura que no es familiar, sobre un color que no es familiar. Este señor, que prácticamente aprendió todo sobre el arte en Estados Unidos, pasó por el expresionismo, por el surrealismo, hasta que llegó a una especie de, no digo descubrimiento propio, sino de una marca propia, que los teóricos, él no, lo consideran algo así como el expresionismo abstracto, un movimiento posterior a la Segunda Guerra Mundial, prácticamente norteamericano. Otros hablan de, bueno, él mismo hablaba de que sus pinturas, sus lienzos son color field painting, son espacios, lugares, pinturas con colores. O sea, él va a un abstraccionismo en la pintura, en contra de lo que es el arte figurativo, y también se lo estudia como la no forma. Él decía, por ejemplo, me hice pintor porque quería elevar a la pintura al mismo nivel de intensidad que la música y la poesía. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a la otra placa. Una vez conocido el rostro de Rocco, que se suicidó en el año 1970. Uh-huh. Él tenía, además de alcoholismo, bueno, como etapas de depresión y lo demás. Acá tenemos dos. Esto es un collage, son dos pinturas, para que ustedes vean un ejemplo de los colores con los cuales trabajaba. No siempre eran rojos, no siempre eran negros. En particular, el de la izquierda se llama naranja, rojo y amarillo, es del año 61, y el de al lado tiene números, seguramente los números de los pomos de las pinturas, ¿no? Número 9, número 5 y número 18 se llama. En particular, digo, ¿no? Puntualmente, la primera pintura, la de la izquierda, la de la naranja, se vendió, se subastó por 86 millones, más de 86 millones de dólares, posteriormente a su desaparición física, ¿no? Por supuesto. Uh-huh. Esto fue en el año 2012 y era una gran puja porque cuando él fallece, prácticamente su obra estaba desparramada. Hoy se puede visitar y ver, además de de los dueños, en exhibiciones privadas y de la misma familia que todavía tiene pinturas, en la colección Phillips y en la National Gallery de los ambos en Washington, Estados Unidos, y sin embargo la mayor reserva, la mayor cantidad de pinturas de Mark Rocco está en la Tate, la Galería Tate de Londres, ¿no? Sí. La Galería Estatal de Londres de Arte Moderno. Vamos a la siguiente placa. Estaba hablando de la familia porque cuando él fallece, la familia se quejaba, los dos hijos que sobrevivieron, de que sus pinturas fueron rematadas, vendidas por poco precio. Y este ahí que después vamos a volver sobre el tema, la fotografía, la inicial, la que demuestra que hay un Rocco original en el Museo Nacional de Bellas Artes, un Rocco en Argentina, fue adquirida por Andrés Ditela y la Fundación Ditela, claro, en 1971 en una galería de Nueva York. Esto es muchos años antes que llegara a estos precios exorbitantes de 86 millones, 70 millones de dólares. No sabemos el precio, pero tampoco fueron monedas, ¿verdad? Sin embargo, Ditela generosamente lo donó al museo como patrimonio argentino, por lo cual ustedes no se tienen que perder. Estas otras son pinturas, obviamente tenemos un Rocco, también no tiene nombre, pero bueno, no importa, se llama número 14, y al lado algo que nos identifica con la estética de Rocco, ¿no? Es la tapa de un disco de Radiohead, creo que es el sexto disco de Radiohead, que se llama uh-huh. Amnesiac, que imita un poco los colores, este expresionismo abstracto, aunque hay una figura ahí, un dibujito, un monigote. El color, que a veces es puro, crea esta conexión entre el espectador, el que ve, y la pintura, sin ser distraído por elementos figurativos. Esta era la búsqueda de Mark Rocco, y por eso mismo, para aquellos, hablando de niños en vacaciones de invierno, para aquellos que dicen, no, pero mi sobrino, mi sobrina pinta mejor que él. Podría ser, podríamos empezar a trabajar de esta manera.
Depende del sobrino.
Sí, depende del sobrino y la inquietud y del tío que lo lleva a ver galerías de arte. Pero no es fácil, ¿no? Así como Picasso, que quería dibujar como un niño de 5 años, no es fácil volver a las fuentes. Para Rocco le llevó toda una vida de experimentación, y por lo cual, ahora sí vamos a la última placa. Esta es la pintura, acá se ve mejor porque es la foto oficial del museo. No es una fotografía mía con el celular. Es una obra de 1951 que se llama Rojo Claro sobre Rojo Oscuro. Véanla, la entrada es gratuita, salvo los lunes, pueden ir en cualquier momento. Si ustedes se sientan frente a esta pintura, les juro que luego de abstraerse 5 minutos y abstraerse del lugar, del ruido, y se concentran en la pintura, en los colores puros, en estos rectángulos de colores puros pueden llegar a emocionarse tanto como ver un Da Vinci.
Bueno, lo que pasa es que la escuela americana tiene una gran tendencia a la abstracción, y Rothko se lo considera un pintor americano. En realidad su origen europeo la mayoría de la gente no lo desconoce.
Sí, anecdótico, sí.
Sí, es anecdótico, pero se lo considera la escuela americana. Y bueno, es interesante porque en realidad los Ditela, acá y la Fundación Ditela, han generado muchísimo patrimonio propio y que después lo han donado generosamente. Bueno, grandes mecenas argentinos, sí, han donado el patrimonio del Museo de Bellas Artes, y tenemos un museo precioso, y tenemos este tipo de obra que la gente en su mayoría no sabe que está acá, ¿no? Que es algo de lo que vimos la otra vez también cuando estábamos hablando de la batalla de los museos, que ahora se aquietó. Tendrían que hacer una batalla también con lo de la Odisea, ¿no?
Claro, se lo están perdiendo, no la ven, no la
sí,
ven.
Sí, sí, y ahí vemos que justamente todos nuestros museos tienen un patrimonio impresionante, sí, y se pueden encontrar grandes nombres.
Destacó la belleza de los colores, esa combinación preciosa de colores realmente muy significativa y hermosa.
¿Te gustó?
Claro, yo no sabía que vos ibas a hablar de Rothko hoy, y por eso me vine con el rojo profundo de Rothko, el negro, que son algunos de los colores que usan. ¿Vamos?
Bueno, vamos al segundo tema musical.
Exacto.
Era el prólogo, el inicio, los créditos iniciales de La Tiendita del Horror. También se lo conoce como La Tiendita del Horror, este tema musical, con tres actrices que homenajean a las Supremes, a las Ronettes, ¿no? Esos tríos de chicas de color. En este caso son actrices Michelle Wicks, Tijina Arnold y Tisha Campbell. Tijina Arnold trabaja hasta ahora, ustedes lo pueden ver, en El Vecindario. Una gran actriz.
Qué genial. Bueno, Giorgi, tenemos agenda.
Hay un poquito de agenda. La otra vez les hablé, o recordamos, con las fotos del caballo de Troya. Yo el lunes no estuve, o sea que hablamos hace 15 días.
Sí.
De que se venía la BADA. Buenos Aires, directo del artista, en la rural. Bueno, todavía no comienza porque esto va del 27, es un fin de semana, ¿no? El 27 al 30 de agosto, pero ya están en venta, o en preventa, mejor dicho, las entradas, por lo cual usted puede conseguirlas a un costo bastante económico. Y les recordamos que tanto como estudiantes, jubilados y menores de 12 años entran gratis. Pero ya les vamos avisando. Así como también les vamos avisando que del 14 de agosto al 2 de septiembre se inicia otro festival internacional, lo llaman el Festival Mundial o el Mundial del Tango, ¿no? Que es una competición de tango pista y tango escenario, pero el 6 de agosto, este jueves, cierran las inscripciones para las parejas. Por ahí, si a usted le gusta bailar tango, está a tiempo de anotarse. Toda la información está en Tango BA, de Buenos Aires. Participan el Teatro Colón, como siempre, el Teatro San Martín, el Centro Cultural Recoleta, la Usina del Arte, el Centro Cultural 25 de Mayo, San Martín, Academia Nacional de Tango, nuestros amigos, ¿sí?
Nuestros amigos, aparte vienen muchas parejas del exterior también.
Exacto, concierto, claro, y esperemos que gane una argentina.
Ojalá.
Conciertos, shows, milongas, todas gratuitas. Las entradas son gratuitas y se retiran con, se recomienda con 72 horas, es decir, 3 días de anticipación. También quería destacar que este 6 de agosto, en una especie de galería, centro cultural, una cosa fenomenal, muy nueva, que se llama Art House, en la calle Bartolomé Mitre, 434 de esta ciudad, con entrada libre y sin inscripción previa, va a haber una interacción de cine y pintura, multimedial, donde se pueden ver una muestra de Guillermo Kuitka, que se llama Diarios 2000-2025, un repaso por la obra de Guillermo Kuitka en esos años, y ese mismo día van a ver, se van a proyectar cortometrajes de Ignacio Mas Llorens. Van a estar relacionados con la obra de Kuitka. Esto es a las 19 horas, y el recorrido guiado por curadores a las 18 horas, si usted va anticipado, ¿no? Este diálogo entre ambas disciplinas. La pintura es el espacio y el cine es el tiempo, ¿verdad? Y por último, aunque es arancelada, pero de bajo costo, hay un taller de escritura a cargo de Claudio Iglesias en el salón de, en el Museo Moderno, en el Salón Yapeyú del Museo Moderno o el Museo de Arte Moderno, ahí en la Avenida San Juan 350.
San Telmo.
En San Telmo, todos los miércoles de agosto, de 12. Desde el día 12, perdón, de 15 a 17 horas. Todo lo que usted pueda recabar o anotarse en la página oficial del Museo de Arte Moderno.
Muy bien, hermosa agenda. Recordamos que el otro día se nos pasó decirlo, lo pusimos en redes, se reestrenó la película de Fer Spinner, nuestro queridísimo amigo director, Besser, en El Gomón. Se puede ir a ver, saben que los precios del Gomón son súper económicos, es una película donde actuó, fue una de sus últimas actuaciones, Daniel Fanego, Valeria Lois, Luis Zembroski. Es una bellísima película que invita a la reflexión de Fernando Spinner. ¿Cómo estamos de tiempo?
Estamos, ¿ya estamos? Bárbaro, como le dije al principio del segundo bloque.
Esto es una novedad.
Es una novedad realmente. Muy profesionales en la mesa de hoy. Ya podremos reprocharle a Ricky y a
Javier. Sí, sí, pero bueno.
Se abren reflexiones en cuanto al IMAX, porque esto lo podemos incluso trabajar en otros programas. Porque esta tecnología de moda, trataré de ser breve, nos recuerda al cambio de época que sufrió el cine, digamos, en 1930.
Sí.
El pasaje del cine silente o cine mudo al sonoro. Con la incorporación de nuevas tecnologías, nuevas salas, nuevos equipamientos y todo lo demás. Nosotros con el IMAX estamos volviendo a la década del 60.
Sí, ¿no?
Antes, proyectores de 70 milímetros, pero a su vez son tecnologías adaptadas a esta época porque las imágenes son más prístinas, el sonido es tremendamente real, y también está esta cuestión de que sonorizaron las máquinas porque son muy ruidosas.
Las insonorizaron.
Insonorizaron.
Claro, con unas cajas especiales, sí.
Y también la máquina que rueda, que filma, tiene un chasis de no más de, aguanta por decirlo así, no más de 3 minutos, de 3 a 5 minutos.
Sí, claro.
Son películas muy pesadas, muy, muy grandes, muy anchas. Entonces, eso nos recuerda a aquel cine donde los...
Era el rollo, cortito. Había,
exacto.
Claro.
Tenían que insonorizarlas.
Mirá, al margen de la opinión que nosotros estamos vertiendo, yo creo, y esto es una opinión muy, muy particular, algo que veníamos hablando en la preproducción, ¿no?
Yo no le veo mucho desarrollo al IMAX porque encarece todo.
Sí, pero yo creo que estos cambios
encarece la filmación, encarece la reproducción en los cines. O sea, llevar ese disco gigante a cada cine también lo encarece cuando estamos a la época del
de lo digital.
No, es una vuelta de tuerca a la época, pero este tipo de vueltas de tuercas tecnológicas, aunque sean vintage en este caso, yo creo que generan cambios muy positivos porque se empieza a mirar desde otro lugar. ¿Quién iba a decir hace un mes que podía haber gente que pague $1,000 una entrada de cine? Chicos, no, esto es fantasía.
Más allá de esos $1,000. Solamente lo importante es la vuelta al cine, la necesidad.
La vuelta al cine.
Y sobre todo algo que lo vimos también, y esto lo hemos dicho en otros programas anteriores, así como Harry Potter llevó muchos lectores jóvenes, creo que el tema de la Odisea sea justamente el eje.
Es una maravilla.
Es una maravilla con otros efectos multiplicadores realmente notables que se estaban perdiendo en los hábitos comunes de la gente.
Que la gente esté comprando en las librerías tomos de la Odisea y de la Ilíada, yo creo que ni el señor Homero se lo hubiera imaginado.
Es que la gente joven, te digo, lee. Por ejemplo, mis hijas y todo, que, ¿y cómo era la Odisea?
En algunos colegios se veía, en otros no.
Yo les dije, ¿no la vieron ustedes en colegios, bueno, chicas?
Parece que no. Bueno, estamos.
Horas. Un agradecimiento como siempre
a Leo
Justi en los controles y en la técnica que hace posible que nuestro programa salga mejor. Gente, será hasta el lunes que viene.
Nos vemos la semana que viene.
Qué puntualidad.
Buena
con
semana.
Parte del equipo, que tengan buena semana. Lunes a las 18, Estudio Abierto por Radio Cultura.